Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 3322-232738.
Aquí estamos con usted en este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña. Le recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo? En noticias nacionales, confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores la entrega de 11,000 pesos a migrantes venezolanos para que regresen a su país. Anuncia el presidente López Obrador el regreso de Hugo López-Gatell a su gabinete. Se desempeñará como asesor en materia de salud. Y en otro tema de salud, el Ejecutivo Federal da a conocer que el programa federal La Clínica es Nuestra se aplicará en 23 entidades del país.
Se le va a entregar un presupuesto para que arregle su centro de salud.
En Veracruz sí funciona la estrategia de abrazos y no balazos, presume el gobernador Cuitláhuac Gutiérrez.
En Veracruz se demostró que la estrategia de abrazos, no balazos, funciona. Abrazos a más de 1,000,000 de adultos mayores que mejoran sus ingresos en Veracruz.
Autoridades buscan a por lo menos 15 personas que fueron privadas de su libertad durante la mañana de este viernes en Culiacán, Sinaloa. Un muerto, varios lesionados y casas destruidas deja explosión en un fraccionamiento de Tamaulipas. Le agradezco sus mensajes, vamos a compartirlos. El señor Fernando Ramírez nos llama y nos dice, cuando Enrique Alfaro fue presidente de Guadalajara, se le ocurrió la gran idea de pavimentar toda la zona industrial que estaba empedrada, precisamente para captar el agua de lluvia y que no se inundaran las colonias adyacentes, ya que ahora hacen obras para tirar el agua en vez de captarla. Rubén Torre comenta, en Estados Unidos hay muchos mexicanos que trabajan, pero hay otros mexicanos en Estados Unidos que no tienen trabajo y están batallándole porque el presidente no les ayuda a ellos en vez de los venezolanos. La señora Mari dice, los juzgados del periférico abren lunes, martes y miércoles en Ciudad Judicial. Señora Mari, déjeme preguntar con los abogados que nos acompañan en los programas de Con la Ley en la Mano, a ver si alguno de ellos me puede hacer favor de informarme e informarle, por supuesto, a toda la audiencia, o si alguien que trabaja en Ciudad Judicial nos estuviera escuchando y si nos puede hacer el favor de decirnos si lunes, martes y miércoles van a trabajar, mucho se lo vamos a agradecer. Déjeme continuar, hay más participación, dice Genaro Guadalupe. Apoyo para Checo Pérez, Canelo Álvarez, Millonarios cobrando programa de tres edad. Ahí nos callamos, no decimos nada. Hoy nuestra economía empieza a sentirse sana gracias a este gobierno y sus programas sociales y, muy importante, las remesas que mandan nuestros emigrantes. Hoy se apoya al hermano venezolano, no a Maduro. No hay que perder el humanismo. Buenas tardes. También tenemos por aquí un servicio social. Solicitamos sangre A negativo para el paciente Leopoldo Gutiérrez Camacho. Repetimos, se requiere sangre A negativo para el paciente Leopoldo Gutiérrez Camacho, que está internado en el Hospital Civil Nuevo, en la cama 939, piso 9. Es urgente, de acuerdo a lo que nos están refiriendo. Repetimos, sangre A negativo para Leopoldo Gutiérrez Camacho, internado en el Hospital Civil Nuevo, cama 939, piso 9. Gracias de antemano a lo que nos pueda asistir. Dice, buen día, solo para compartir que ya llegó mi libro, ahora a hacer tiempo para aprender, nos dice Ana María Zúñiga. Ah, de uno de nuestros colaboradores, precisamente de el ingeniero Javier Cepeda. Bueno, pues qué bueno que ya le llegó el libro, Ana María, y que efectivamente encuentre usted en el contenido que escribió el ingeniero, información que sea para su utilidad. Nos dice Edgardo Morales, en relación a la entrevista con el doctor en el tema del sarampión, le recuerdo a los médicos mencionar el sistema inmunológico y no solo a las vacunas. Excelentes hábitos de vida y nutrición nos hace más fuertes y resistentes a cualquier vacuna. Por cierto, ¿por qué no hay vacuna para el resfriado? Pues no sé, eso habrá que algún especialista tendrá que contestarlo. Dice Sergio Quesada, los malos gobiernos de Jalisco han autorizado más de 1,000 tequilas para exportar. Han permitido aguacateras que exigen mucha agua. Legalizaron la construcción de más de 100 torres nuevas, abusivas, céntricas, con miles de departamentos familiares, y negociaron la creación de decenas de fraccionamientos alrededor de la ciudad, sin tener nuevos ingresos de agua. Una decisión irresponsable y muy corrupta de los últimos 6-8 años de Guadalajara y en Jalisco. Y también, a ver, nos dice, bueno, esto es para Griselda. Bueno, eso es para el, bueno, aquí se lo dejo yo a Griselda. Nos dicen, los juzgados están abiertos toda la Semana Santa y Pascua, no se cierra ningún día. Ah, muchísimas gracias, señor Manuel Jara, es usted muy amable. Entonces, no se cierra ningún día, los juzgados estarán abiertos. Muy amable por la información. Vamos a ir a la pausa comercial y ya volvemos. Momento de la información de inseguridad con mi compañero José Luis Escamilla, quien saludo con gusto. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante.
¿Qué tal, Mete? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Si te parece, arrancamos primero con lo que tiene que ver con la imputación de Gabriel Alejandro, este muchacho que el pasado 6 de marzo pues cometió esta tragedia en la que asesina a dos empleadas de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, a una mujer, a Mónica Abigail, en un motel de la avenida Washington en la Colonia Moderna. Hay que recordar que Gabriel Alejandro G. ya había sido imputado y vinculado a proceso por lo que tiene que ver con el asesinato de esas dos trabajadoras de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, pero quedaba pendiente todavía el tema de Mónica Abigail. El agente del Ministerio Público esperó para poder judicializar la carpeta de investigación y proceder en contra de Gabriel Alejandro, muy en concreto, muy en particular, por lo que tiene que ver con la muerte de Mónica Abigail en este motel. Bueno, finalmente ya se judicializó esa carpeta de investigación y a este hombre se le imputa el delito de feminicidio. Hombre, entre comillas, es un muchacho de 20 años de edad que, bueno, ya a su corta edad ya asesinó a tres mujeres. Y por este caso de Mónica Abigail se le ha imputado el delito de feminicidio. Sin embargo, su defensa legal ha pedido la ampliación del término constitucional a 144 horas, lo cual quiere decir que será llevado a la audiencia de vinculación a proceso por ahí del día miércoles para que sea vinculado a proceso y que seguramente se quede en prisión preventiva. Como te decía, hay que recordar que él ya está en la cárcel por lo que tiene que ver con la muerte de las dos trabajadoras de la UTEC y ahora ocurrirá lo propio por el caso de Mónica Abigail, esta mujer asesinada en este motel de la avenida Washington el pasado 6 de marzo. Le damos la vuelta a la página y si te parece hablamos sobre otra más, Meche, de centros de anexos, de centros de rehabilitación, donde otra vez se comete un homicidio. Resulta que hoy por la mañana llegaron a la Cruz Verde Pajaritos. Esta Cruz Verde se ubica en el municipio de Tonalá, allá para la Libra Zapotlanejo. Llegan cuatro hombres a bordo de una camioneta Ford Escape en color plata. Estos hombres dijeron que venían de un centro de rehabilitación y llegan con una persona que bajan con la intención de que la atendieran los médicos. Sin embargo, cuando los galenos comienzan a revisar a este sujeto, se dan cuenta de que está muerto. Tenía aproximadamente 2 horas de haber fallecido este sujeto que traían a bordo de esta camioneta Ford Escape en color plata. Los doctores de este centro de este puesto de socorros dijeron que la víctima tenía cuando menos 2 horas de haber sido de haber fallecido y que además tenía golpes en diferentes partes del cuerpo, lo cual hace presumir que se trató de un homicidio. De tal suerte que los médicos, tal como marca el protocolo, los médicos piden la presencia de la gente del Ministerio Público para que retenga de menos a esos cuatro sujetos y poder determinar su responsabilidad en la muerte de esta persona, presuntamente dentro de este centro de rehabilitación. Hablemos sobre otro asunto, Meche, si te parece. Hablemos ahora sobre este guardia de seguridad privada. Fíjate qué historia. Resulta que el pasado 12 de marzo, una trabajadora del ISSSTE, llega a la clínica del ISSSTE, que se ubica en la calle Juan Suárez, en la colonia Vicente Guerrero. Esta trabajadora le pide a un conocido o conocida que estacione su camioneta, su motocicleta, ahí afuera del hospital del ISSSTE. El guardia de seguridad de nombre Alejandro L., pues se enojó de que le hubieran puesto la motocicleta ahí, porque él era el encargado de apartar los lugares de estacionamiento. Se enoja Alejandro L. y comienza a regañar tanto a la empleada como a la persona que estacionó la moto. Se hacen de palabras y en algún momento este guardia de seguridad privada saca un cuchillo y amenaza de muerte a las dos personas. Les tira algunos navajazos con intención de lastimarlos, afortunadamente no lo logra, pero este sujeto, este guardia de seguridad privada, tenía toda la intención de lastimar a estas dos personas. Como te digo, afortunadamente no lo consigue, y los testigos, las personas que estaban viendo esto, lo someten y lo entregan a la policía de Guadalajara. Así que llegan del Ministerio Público, y el Ministerio Público lo pone a disposición de un juez que determina vincularlo a proceso para que esté en prisión preventiva por 5 meses. 5 meses en los que se espera que después le baje el carácter, le baje el genio. No es posible que este sujeto ande por ahí con un cuchillo amenazando personas. Damos la vuelta a la página, Meche, y hablemos sobre este sujeto que fue sentenciado a 16 años de cárcel luego que fue encontrado culpable de haber abusado sexualmente de una niña por casi 2 años. Fíjate qué historia. Eso es que David A. vivía en un domicilio del municipio de La Barca. ¿Por qué? Bueno, porque sostenía una relación sentimental con la abuela de una niña. Sin embargo, este sujeto aprovecha el vivir en esa casa para abusar sexualmente de la pequeñita, de la nieta de su pareja sentimental. Este sujeto abusa sexualmente de la menor entre marzo de 2018 y enero de 2020. Fueron casi 2 años de vejaciones. Este tipo, además, amenazó a la niña para que no lo denunciara, porque si no, dijo que le iba a hacer daño a su papá, a su mamá y a su familia. La niña, afortunadamente, se arma de valor y acude ante las autoridades y denuncia lo ocurrido. De tal suerte que este hombre fue judicializado y se le dicta sentencia de 16 años de cárcel, donde afortunadamente ya no podrá hacerle daño a nadie una vez que ha estado ya sentenciado a la cárcel. Y ya para terminar este reporte, Mecha, hablemos, si te parece, sobre este sujeto, este hombre, 24 años de edad, que a su edad se le hizo gracioso armar un mitote, Mecha. Mauricio Ulises, de 24 años, es estudiante de la carrera de Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Pero este tipo, días atrás dijo, particularmente el 10 de marzo, él dijo que iba a hacer un tiroteo si juntaba muchos likes en su Facebook. Si juntaba muchos likes, él iba a armar un tiroteo. Incluso a sus compañeros les dijo que iba a ser el 16 de marzo y que ellos mejor no se presentaran porque le caían bien y no los quería lastimar. Obviamente todo esto llega a oídos de la dirección del plantel, que le dan parte a las autoridades. La gente del Ministerio Público considera que esto no tiene nada de gracioso. Si bien el hombre dijo que era una broma, el Ministerio Público consideró que no tenía absolutamente nada de gracioso y decide vincularlo a proceso por la provocación de un delito o la apología del delito o de algún vicio. Así que se le dictan medidas cautelares por 6 meses, no puede salir del Estado, tiene que estar yendo a firmar periódicamente, no puede acercarse al centro universitario, en fin, una serie de situaciones que tendrá que vivir este sujeto por andar de chistón a sus 24 años, creer que armar una balacera es algo gracioso. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Y como no tenemos balaceras, ¿verdad, José Luis? Hay que ponerle adrenalina.
Sí, claro, como aquí las cosas están a todo dar, entonces podemos bromear con esa clase de cosas.
Efectivamente. No, qué increíble. Vemos la tempestad y no nos hincamos, como dicen por ahí. Pero bueno, creo que esto puede servir, sin duda alguna, como un parteaguas de que toda situación que quiera pasarse de chistosa o de graciosa tendrá su castigo.
Sí, por supuesto, porque finalmente no podemos andar por ahí amagando, entre que son bromas o no son bromas, amagando a la gente que va a haber una balacera, ¿no?
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas noches y muy buen fin de semana. Y vayamos ahora hasta la Ciudad de México. Fíjese que los diputados acaban de aprobar la Ley de Protección Civil y están tratando en este momento lo que tiene que ver con la prohibición a las terapias de conversión. Platícanos, Arturo García Caudillo, por favor, compañero, buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa enviada desde Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la creación o la promulgación de la Ley General de Protección Civil, para la expedición de la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. Este documento o esta iniciativa propició que se llevaran a cabo foros en la materia, hubiera un espacio para la discusión afuera de las cámaras, y a final de cuentas, pues la oposición se quejó de que no hicieron caso, hicieron nuevamente una simulación Morena y sus aliados, y no le movieron una coma al proyecto que envió el Ejecutivo Federal. Por eso, a final de cuentas, la votación, tanto en lo general como en lo particular, fue mayoritaria por parte de Morena, el PT y el Verde Ecologista, que superaban en número a la oposición PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En lo general, la aprobación se dio con 242 votos y 204 en contra, y después de la discusión de los artículos reservados, en lo particular, 245 a favor y 205 en contra. Pero vamos a escuchar a Edna Díaz, ella es diputada por parte del partido de la Revolución Democrática, del PRD, y ella expuso los motivos por los cuales votaron en contra.
No es el resultado del ejercicio realizado por la comisión y que incluía propuestas construidas a través de los foros de Parlamento Abierto y de la discusión y participación de diversos actores, expertas y autoridades. Una vez más, el oficialismo morenista, petista y del Verde deciden desechar esos trabajos y solo considerar la propuesta enviada por el Ejecutivo. Pondría en una posición muy complicada a estados y municipios, es decir, estos estarán obligados a cubrir los gastos causados por desastres naturales.
Esta es una de las 20 reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en este paquete del 5 de febrero. Hay que recordar que 18 son reformas constitucionales y 2 eran reformas legales. Esta es justamente una de ellas. Y en este momento está llevándose a cabo la discusión, los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios en torno a el decreto por el cual se reforma y adiciona el Código Penal Federal, y también se adiciona un artículo a la Ley General de Salud. Esto, pues es, hablando específicamente, el contenido de esto es para las terapias de reconversión, para prohibir las terapias de reconversión. Y en este momento está fijando el posicionamiento una diputada trans, que fue una de las impulsoras, por supuesto, de estas modificaciones a la ley, Salma Luévano, de Morena, y por eso vamos a escuchar justamente lo que dice en vivo.
Estas terapias suelen basarse en humillaciones, agresiones físicas y sexuales, hacinamientos, abuso verbal, privación de alimentos, uso forzado de medicamentos, electrochoques y hasta exorcismos. Las terapias de conversión minan la autoestima, incrementan la depresión, propician el abuso de sustancias y llegan a desencadenar en el suicidio. Gracias a la ENDISEX, la Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual y de Género, que realizó el INEGI en el 2021, promovida a solicitud de una servidora, podemos saber que en México a cerca de 500.000 personas se le intentó corregir su orientación sexual y a 700.000 su identidad de género. Y es que estas mismas encuestas, casi 1.5 millones de personas de nuestra diversidad han pensado en el suicidio, teniendo consecuencias en su salud mental y física. Abundan los testimonios de personas que han sufrido serias vejaciones en estas sesiones pseudocientíficas dentro de clínicas o campamentos. Que quede muy claro que esa reforma de ninguna manera prohíbe los tratamientos psicológicos de acompañamiento para las personas de nuestra diversidad, porque por supuesto que son necesarias para contar con herramientas para lograr aceptarse, adaptarse a sí misma, para comprender lo que implica este redescubrimiento, salir del closet y saber cómo convivir, negociar o en su caso resistir ante las distintas respuestas por parte de la sociedad. Lo que sí prohíbe de manera clara y contundente es que se obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas. En los ECOSID corresponde.
En fin, es parte de lo que está comentando en vivo Salma Luego, lo repito, diputada trans de Partido Morena, y quien es una de las impulsoras, evidentemente, de esta, de la prohibición de estas terapias de reconversión. Es un hecho, además, que va a ser votada a favor. Todos los grupos parlamentarios que pasaron que pasaron antes de Morena mostraron que estaban a favor, excepto en el caso del PAN, porque decía no porque estuvieran en contra de la dignidad de las personas, sino porque era necesario revisar lo que estaban o lo que están legislando, lo que pretenden publicar, lo que pretenden aprobar, porque dice hay algunas fallas que podrían estar minando a ciertos grupos de personas, particularmente a los papás y a los mamás de los niños que tienen estos dudas respecto de su sexualidad, o a los coaches o a los entrenadores, decía ella, en el caso de los adolescentes. Entonces van a votar todos a favor, pero sí con esta reserva de que tendrían que estar pendientes y revisar lo que pudiera estar mal en esta legislación y corregirlo en un momento dado, pero parece un hecho que lo van a aprobar en un rato más. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Increíble que existan las terapias de conversión, ¿no, Arturo?
Sí, absolutamente. Sí. Es algo no solo aterrador, sino aberrante, diría yo.
Sí, no. Totalmente hasta, pues, violatorio de los derechos humanos.
Absolutamente, sí.
Arturo, te agradezco la información. Seguimos en contacto.
Correcto, nos vemos más tarde.
Hasta luego. Don Javier Casillas Ochoa, muchas gracias. Nos dice que efectivamente Ciudad Judicial sí van a trabajar los 5 días de la semana, lunes, martes y miércoles de 9 a 3, y jueves y viernes medio turno. Muchas gracias por la información también a propósito de una persona que la estaba solicitando. Carlos Delgadillo Díaz dice, con esa ayuda de los venezolanos me pongo a pensar qué afán de ayudar a los dictadores. Pero es que el dinero, don Carlos, no se le va a entregar a Maduro. Al menos eso es lo que ha dicho el gobierno de México. Sería a través de una tarjeta que tendría cada venezolano que pudiera tener el beneficio, pues, de este programa. No se le va a entregar al gobierno de Venezuela. Digo, nada más haciendo la aclaración, pues, de lo que el propio gobierno federal señaló en ese sentido. Vamos a ir a la pausa y ya estaremos de vuelta con la información deportiva. La información deportiva, todo lo que usted desea saber con mi compañero Martín Navarro Vázquez. Ya de entrada yo ya le pregunté, ¿a qué hora va a ser la carrera de la Fórmula 1 mañana? Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Meche? Amigos de Radio Metrópoli, muy buenas noches. Bueno, es a las 10 de la noche.
Mañana.
El día de mañana, ajá.
Ay, tan.
Y la calificación es hoy a las 11 de la noche.
Ah, ok, ok.
Sí, es el horario que hay actualmente allá en Australia.
Ajá, entonces a las 11 de la noche la calificación y mañana la carrera a las 10.
Es correcto.
Ah, bueno.
Ahorita te digo exactamente la hora de Australia. Son las 12:33 del mediodía.
Pues sí.
12:33 del mediodía en este instante, entonces, pues sí.
Bueno, ahorita para la calificación no alcanzó a llegar, pero para mañana sí llegó, ¿verdad?
Sí llega, sí, tranquilamente. Ahí está el helicóptero, agárralo.
Pues a eso iba yo, dije, a ver si me lo prestas.
Hay que ver, ¿lo quieres tú solita o con chofer?
No, con chofer. Sí, no. Y...
Está bien.
Sí, no.
Porque el helicóptero va gratis, pero ya el chofer te va a cobrar los viáticos y demás. Sí.
Ah, qué caray.
Ah, no, pues, ¿qué quieres, que no coma? Y el chofer come. ¿Cómo ves, Bere? Bere, cuando ha ido a...
No se conduce con inteligencia artificial.
Bere va seguido a Nayarit, Michoacán.
Ajá.
¿Verdad? Sobre todo a Nayarit. Y se lleva el helicóptero para allá.
Bueno, déjame aplicarle el software de la inteligencia artificial.
Bueno, ya bueno. Dijo.
Martín, bienvenido, adelante.
Vámonos pues con la información deportiva. Después de este momento de recreación con la licenciada María Mercedes, les menciono que en lo que respecta al automovilismo, efectivamente, el día de hoy a las 11 de la noche es la calificación para el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1. Luego de que, en lo que respecta a las prácticas libres, pues Checo Pérez, regular, marcó el octavo mejor tiempo y después el sexto en las primeras prácticas libres, donde lo que llamó la atención fue el choquezazo que vivió uno de los pilotos, como lo es el de la escudería Williams, Alex Albón. Prácticamente echó a perder su vehículo. Ya lo habían lavado, lo habían arreglado bien pintadito y demás, y a la primera, en una de las curvas, adiós, se llamaba. Y bueno, no se puede tener el auto listo. ¿Y qué creen? Pues van a sacrificar a su compañero. Le van a quitar el coche a Logan Sargeant para que pueda correr con este auto de Williams, Alex Albón, en esta carrera que, como ya mencionamos, es mañana sábado a las 10 de la noche. Y bueno, por otro lado, hablemos de béisbol, porque el día de hoy se presentó ya de manera oficial a Trevor Bauer como jugador y como nuevo pelotero, como lanzador de los Diablos Rojos del México. Y se mostró muy contento, deseoso de poder triunfar con el equipo de los Diablos Rojos de México. Él tiene 33 años, ya jugó en varios equipos de grandes ligas. Y bueno, lo hizo con los Indios de Cleveland, con los Dodgers de Los Ángeles, entre otros. Estará jugando ya una serie contra un equipo de grandes ligas domingo y lunes en el estadio Alfredo Harp-Gelú. Una serie especial, ya no hay boletos para enfrentar pues, o el enfrentamiento entre los Diablos Rojos del México y los Yankees de Nueva York. Y siguiendo con el rey de los deportes, el béisbol, pues la oficina de Grandes Ligas ya abrió una investigación formal sobre el asunto que rodea a la superestrella japonesa de los Dodgers, Shohei Ohtani. ¿Por qué? Porque su intérprete, bueno, su ex intérprete ya, Ippei Mizuhara, fue despedido debido a que realizó una transferencia bancaria de 4.5 millones de dólares desde la cuenta bancaria de Ohtani a una operación de apuestas que está bajo investigación federal. Vaya tema tan interesante, tan profundo, tan polémico. Veremos qué es lo que declaran tanto el pitcher como también el propio intérprete de lo que ocurrió con esa transferencia millonaria de 4.5 millones de dólares. Y bueno, pasamos ahora al fútbol internacional, porque ya sabemos que la selección mexicana el día de ayer tuvo una muy buena victoria, 3-0 sobre la selección de Panamá, y México avanzó a la final de la Nations League, donde enfrentará el domingo a Estados Unidos. Bueno, hay ya una baja. Julián Araujo, quien milita en España con el equipo de Las Palmas, causa baja por una lesión muscular. Una ruptura muscular es lo que presenta Araujo y queda fuera de la selección mexicana, mientras que en duda están el caso de Johan Vázquez y Julián Quiñones. En juegos de fecha FIFA, día de hoy mucha actividad. Colombia, con Camilo Vargas como arquero, dio un partidazo y le ganó 1-0 a la selección de España. Colombia lleva ya 17 juegos de manera invicta, sin perder, al mando del nuevo técnico Néstor Lorenzo. El partido se llevó a cabo en Wembley y el gol de la victoria fue obra de Daniel Muñoz. Mientras tanto, en otros partidos, Holanda le ganó a Escocia 4-0, Hungría 1-0 a Turquía y Argelia se impuso 3-2 a la selección de Bolivia. Y bueno, fue presentado ya con el Timbers de Portland el uruguayo Jonathan Rodríguez, ex jugador del América, y habló sobre lo que pasó realmente y lo que significa llegar a este equipo. Aquí lo escuchamos.
Lindo estar acá y disfrutar mucho este periodo. Bueno, la oportunidad, se me abrieron las puertas, agradecido con Ned por darme la posibilidad de estar en el MLS, una que tenía las ganas y la espina siempre de poder estar aquí, que estoy en México, siempre lo miré con buenos ojos de poder llegar a esta liga, y bueno, me motivó mucho. Hemos jugado de rivales mucho partido y sé lo que es, y la verdad que estoy muy, muy feliz, muy contento y poder aportar al equipo con lo que me toque.
¿Qué tan emocionado estás de ponerte la playera de los Timbers y también de salir en el túnel y ver a los fans en el estadio?
Bien, motivado, feliz, como te dije. No veo la hora de poder estar este fin de semana jugando con todos ellos. Muy contento, muy emocionado. Con los compañeros que cuando llegué me recibieron muy bien. Eso, quiera o no, te ayuda a sentirte más cómodo, más suelto, para adaptarte a todo. Y nada, esperando con ansia el momento y poder disfrutar y darle al equipo lo que pretendo yo y lo que merece el club por darme la oportunidad de estar acá.
Ahí lo que menciona el futbolista ex del América, Jonathan Rodríguez, hablando sobre su nuevo equipo, que es el Portland, allá en la Major League Soccer. Y bueno, para cerrar les menciono que hoy Chivas y Atlas ya viajaron para enfrentarse en Clásico Tapatío en Los Ángeles, California, y con ausencias con el equipo del Guadalajara no hizo el viaje Chicharito Hernández, ni tampoco Alan Mozo, aparentes lesiones es lo que los deja aquí en Guadalajara, mientras que Gadi Aguirre por Atlas se quedó, él tiene una lesión en la pierna izquierda. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa, regresamos con más.
Está usted escuchando XEAD AM, Radio Metrópoli, una onda de alegría.
Los teléfonos en cabina en esta recta final de Metrópoli al Día están a sus órdenes, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. En su participación, en participación que usted nos hace llegar por aquí, nos dicen buenas noches, aún no se sabe algo sobre la credencialización del Seguro Jalisco, Mariquita García. No, todavía no, habrá que esperar. Rocío Romo dice, Ciudad Judicial trabaja regularmente toda la semana. Muchas gracias, Rocío, es usted muy amable también por confirmarnos esta información que otras personas de la audiencia también amablemente nos han hecho llegar. Buenas noches, considero que... perdón. Buenas noches, considero que el presidente debe velar primero por todos los mexicanos que están siendo deportados por Estados Unidos y a ellos sí darles el apoyo monetario y trabajo, ya que es dinero que el gobierno federal tiene gracias a los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Los chairos ya no hayan cómo defender lo indefendible, todo es un distractor de sus comentarios, con eso que ya vamos a mantener parásitos venezolanos, cubanos, nicaragüenses, etcétera, etcétera, y Acapulco, saludos. Bueno. Dice la terminación 6162 porque no deja nombre. Soy Raúl de Santiago. También había de darles un castigo a los desaparecidos voluntariamente y no nomás que saben que los andan buscando y todos preocupados si ellos no se reportan y están bien. Soy Jorge Padilla. Aunque estoy en contra de cualquier terapia que busque el maltrato de un ser humano, me es difícil llamar a una mujer trans mujer como tal, ya que la feminidad no es algo que puedas elegir tener, naces con ella siendo mujer, no pretendiendo ser una. Hola, buenas noches. La Ciudad Judicial sale de vacaciones en mayo. Saludos atentamente, Eduardo Saldaña Torres. Muchas gracias, don Eduardo, también por la información. Nos dicen, disculpen mi insistencia, pero los juzgados de primera instancia, que son los que están en Ciudad Judicial, abren toda la Semana Santa y de Pascua en su horario normal, de 9 a.m. a 3 p.m., ya que tendrán un receso como cada año en mayo a partir del 1 al 10 de dicho mes. Pues ahí está, muchísimas gracias también por su comentario, señor Manuel Jara. Señor del Real, si no queremos... ¿qué? Si no queremos aventarnos otro sexenio con este gobierno naranja, hay que votar por otros menos Lemus. Bueno, cada quien votará por quien considere. Así es de que ahí están sus mensajes, los cuales yo les agradezco enormemente. Y bueno, ya viene la Judea en vivo, en San Martín de las Flores, que sin duda alguna pues es un evento importante, es un evento relevante, particularmente para los católicos, y pues ya, literal, está a la vuelta de la esquina. Y justamente sobre el tema nos ha dejado ese reporte mi compañero José Luis Jiménez Castro.
¿Cómo estás, Meche? Muy buenas noches. Estamos justamente a una semana de que se lleve a cabo la Judea en vivo allá en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, que este año cumple 230 años, imagínese usted nada más. Los preparativos van a 1000 por hora, porque de hecho este próximo domingo comienza con el Domingo de Ramos, todo lo que implica la Judea en vivo, que como te comento, los puntos culminantes los tiene jueves, viernes y sábado, ¿sí? Hoy platicamos justamente con el rector de protocolo de la Judea en vivo de Tlaquepaque, Jairo Fierros, y esto es lo que nos comenta en torno a los preparativos y lo que es en sí San Martín de las Flores como un pueblo de Tlaquepaque.
Pues San Martín se es una población de mucha tradición de cultura y también en su gastronomía. Es un tianguis donde podemos encontrar gorditas de sema, algunas frutas no como las conocemos, como la manzana, y eso es una tostada llena de betún que se le denomina fruta, y todo el año pues están ahí la gente de San Martín vendiendo, el comercio ejidal, el famosísimo caldo de rana y todos esos elementos tan peculiares, el maíz, codornices, cacahuates, flor de calabaza, todo eso pues eso hace único al tianguis de San Martín de las Flores. Entonces si los visitantes también aprovechan su estadía en San Martín, pues podemos ofrecerles muchas comida variada, y ese caldo de rana muy famosísimo, pues también es lo que llama mucho la atención a los visitantes.
Según lo que nos comentaba el mismo rector de protocolo de San Martín de las Flores de la Judea en Vivo, Jairo Fierros, para este año se esperan tan solo el próximo viernes, es decir, de hoy en 8, 70,000 personas, imagínese usted. El número de fieles va creciendo conforme avance la semana. Hay días en que llegan 3,000, 4,000, pero justamente el viernes, que es el día de la crucifixión de Cristo, se esperan cerca de 70,000 personas. Ya se han elaborado protocolos importantes de seguridad, de vigilancia, de baños, de personas extraviadas, de estacionamiento sobre todo, en fin, para que sea una conmemoración, una celebración digna de San Martín de las Flores, que como te comento, cumple 230 años. Es que aquí también ahí se pone de acuerdo si la de Iztapalapa es más vieja que la de Tlaquepaque o la de Tlaquepaque fue primero que la de Iztapalapa. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que usted acuda a San Martín de las Flores. Reitero, estamos justamente a una semana de la Judea en Vivo. Gracias, muy buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro, por la información. Pues usted va a ir a la Judea en Vivo, va a estar por allá. Bueno, pues si es así, para muchas personas es también una cuestión de, pues que tiene que ver con la fe, sin duda alguna. Esto también es una forma de, quizás, no sé si decirlo de esa manera, de probarse a sí mismo algunas cuestiones, incluso de fe o de reflexiones importantes. Pero bueno, sigamos con más información esta noche. Déjeme decirle que el Ayuntamiento de Zapopan aprobó pagar con predios un adeudo que tiene con el CIAPA que supera los 719,174,000 pesos. Los predios en realidad son terrenos municipales que ya se encontraban ocupados por instalaciones e infraestructura del CIAPA. Es decir, dichos predios se oficializan como propiedad del sistema intermunicipal. No obstante, la deuda del municipio con el CIAPA se origina a partir de 709 cuentas que entraron en morosidad e incluso cuentas de predios municipales que fueron entregados a particulares. El adeudo más grande lo tiene el rastro municipal, que no ha pagado 74 millones de pesos. Además, hay predios sin propietario registrado ubicados en Santa María del Pueblito y Loma Bonita de Ejidal, donde se deben 27 y 20 millones de pesos respectivamente, y el mercado de la colonia La Villa con 24 millones. Sin embargo, también hay predios que fueron entregados a empresas inmobiliarias con adeudos. Por ejemplo, un terreno a nombre de la inmobiliaria GIG en Parque Real adeuda 11 millones de pesos, mientras que otro a nombre de la misma inmobiliaria en la misma zona adeuda 4.3 millones de pesos. Y si estamos hablando de agua, hablemos de lo que sucede con los vecinos del fraccionamiento Villa Fontana, donde el año pasado, usted recordará, y lo informábamos aquí en Radio Metrópoli, el año pasado estos vecinos del fraccionamiento Villa Fontana tuvieron más de 200 damnificados por las inundaciones. Pues sus viviendas no se negaron una, sino hasta tres veces en el temporal, por lo que piden a las autoridades cumplan su promesa de atender la problemática del arroyo seco a sus espaldas antes de otro desastre este año cuando se venga el temporal. A decir de los vecinos, son víctimas de su cercanía con el arroyo seco, pero también por falta de acciones preventivas. Los vecinos sostuvieron una reunión con personal del municipio. Vamos a escuchar precisamente lo que señaló una vecina.
Y supuestamente el 27 de marzo echan a andar pruebas para el 16 de abril podernos dar un avance de lo que supuestamente se ha logrado. Pero no se crea, estamos fatal en cuestión a las aguas negras, señores Camilla. Es un foco de infección tremendo lo que llevamos padeciendo como unos 8 meses.
La preocupación incrementó porque el ayuntamiento reparte notificaciones en las casas que se encuentran calificadas en zonas de riesgo, situación que para algunos en 15 años no se había presentado. Pues sí, no se había presentado, pero ya se presentó. El año pasado, como le decía, hasta en 3 ocasiones se llegaron a inundar. Imagínese usted, pues, ¿quién no tiene ya el miedo de que para el temporal de este año pueda volver a suceder lo mismo? Y quién sabe, sí, hasta peor. Y en otras cosas, autoridades están buscando a por lo menos 15 personas que fueron privadas de su libertad durante la mañana de este viernes en Culiacán, Sinaloa. Los informes que se tienen por parte de las autoridades es de que fueron grupos armados quienes sacaron a las víctimas de sus hogares. A raíz de esto, se desplegó un operativo de búsqueda para localizar tanto a los presuntos delincuentes como a las víctimas, aunque hasta el momento no se han obtenido resultados, lamentablemente. Esto desde la mañana, y literal traen a las autoridades en jaque allá en Culiacán, Sinaloa. Vayamos a la ciudad. Bueno, nada más agradecerle a Olimpia también por aquí que nos pase información de tribunales federales. Efectivamente, estaban preguntando por los juzgados locales. Los federales sí estarán cerrados lo que es miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de marzo. Muchas gracias, Olimpia, también por la información. Y yendo a la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, pues hablemos de que regresa López-Gatell al gabinete del presidente López Obrador y sobre este programa La Clínica es Nuestra. Cuéntanos, Arturo. Buenas noches.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer se reunió en Oaxaca con los mandatarios de las 23 entidades que forman parte de la federalización de los sistemas de salud, lo que es hoy el IMSS Bienestar. El titular del Ejecutivo explicó que de los 23 faltaron 2, o sea, fueron 21, y hubo representantes o representaciones de esos 2 que faltaron. Pero los acuerdos a los que llegaron, básicamente, o el principal, es crear un sistema muy parecido al de La Escuela es Nuestra, mediante el cual el gobierno de la República aporta una cantidad de dinero a las organizaciones de padres y madres de familia para que ellos mismos inviertan ese dinero en las mejoras que requiera la escuela. Ahora lo quieren aplicar en el caso de las clínicas y también en el caso de los hospitales, de acuerdo a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero básicamente en el caso de las clínicas. Por eso este programa se va a llamar La Clínica es Nuestra.
Eso mismo lo vamos a hacer en un poco más de 11.000 centros de salud. Se van a crear comités de salud, así como La Escuela es Nuestra, ahora va a ser La Clínica es Nuestra, porque la transformación la tenemos que hacer entre todos y desde abajo. Si no, no se avanza. Entonces, a cada comité se le va a entregar un presupuesto para que arregle su centro de salud. Entonces, todos los centros de salud en Veracruz van a tener su presupuesto. Ese es un primer acuerdo. Lo mismo en el caso de los hospitales. Se están rehabilitando, se está comprando equipo. Lo otro, que también incluye este plan, el que no falten los médicos. Estamos hablando de los centros de salud. Queremos que haya médico todos los días, que no sea nada más de lunes a viernes, y que en algunos centros de salud que lo ameriten haya 2 turnos.
Y bueno, ahí está justamente los acuerdos a los que llegó con los gobernadores de estas 23 entidades. Y además, pues bueno, esto es porque el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere, como lo ha repetido en diversas ocasiones, que antes de que concluya su sexenio, ya el sistema de salud de México sea no igual que el de Dinamarca, sino mejor que el de Dinamarca. Es por eso que el presidente López Obrador está haciendo este esfuerzo para que en materia de salud se llegue al final del sexenio con un mejor sistema de salud del que actualmente tenemos. Más complicado, en 6 meses, corregir lo que hace falta como 20 años, pero vamos a esperar al final del sexenio para ver cómo quedan las cosas con el IMSS Bienestar. Y al final de esta conferencia en Coatzacoalcos, en Veracruz, el presidente López Obrador ya se iba, ya se había despedido, ya estaba como a 5 metros rumbo a la salida, como a 5 metros del micrófono más próximo, y alguien le gritó: oiga, ¿es cierto que Hugo López-Gatell regresa al gabinete? Y dijo: sí, sí, ya está ahí. ¿Y qué cargo va a tener? Pues va a ser asesor de en materia de salud de presidencia. Y dio las gracias y se salió. Entonces, pues me parece que no regresa como subsecretario de salud. Tampoco ocuparía ningún otro cargo dentro de la Secretaría de Salud, sino que trabajaría directamente con el presidente López Obrador. Probablemente también tenga que ver con este tema de los servicios de salud a nivel nacional y particularmente con el bienestar, aunque bueno, de eso está encargado Zoé Robledo, y suponemos que él llegará al final del sexenio encargado del programa IMSS Bienestar. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Lo último que hizo Gatell fue buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, ¿no?
Sí, él renunció a su cargo para convertirse en corcholata capitalina, pero al final de cuentas él no resultó la corcholata elegida y entonces ya se quedó sin cargo. Por eso es que ahora regresa al gobierno de la República. Hay que recordar que Hugo López-Gatell fue el encargado de la estrategia contra COVID-19 y que al final de la pandemia México resultó con casi 800.000 personas que fallecieron por COVID-19.
Arturo García Caudillo, ya vete a dormir. Aquí te espero mañana temprano, el sábado, en Metrópoli.
Me parece perfecto. Hoy no hay fútbol, no hay Liga MX. Tenemos esta fecha, bueno, México buscando la corona en el Nation League el domingo.
Exactamente. Gracias, que descanses y hasta mañana, Arturo García Caudillo.
Hasta mañana.
Y gracias a usted por su escucha a esta emisión de Metrópoli al Día. Que tenga felices vacaciones. Si se desconecta, váyase con cuidado y aquí lo esperamos, que regrese sano y salvo. Soy Mercedes Altamirano, en nombre de todo el equipo. Gracias de nueva cuenta. Muy buenas noches.